Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible y está por producirse el arribo. Ya está en la punta de la pista la aeronave que trae a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola amigo, buenas noches.
Ya llegaron.
Sí, buenas noches. Hemos llegado en el último vuelo.
Sí, con vacunas o sin vacunas. Porque vio que ahora los aviones si no traen vacunas no importa.
Bueno, algunos traen vacunas entre las patas de los pasajeros.
Sí, pero cuidado porque mire, que si usted se comide a eso, a traer vacunas como pasajero, se tiene que bancar la cadena de frío, porque son...
Claro, claro, si usted es de esas personas que se llaman Vicente,
claro,
y tienen el asiento caliente, bueno, entonces no puede traer la vacuna.
No, no es para usted eso.
O tiene que traerla en una heladerita de Tergopor.
Claro, claro. Hay unas donaciones que hizo justamente la compañía Laponia.
Sí, sí, que resucitó.
Unos carritos de helados para meter las vacunas ahí.
Sí, bueno, pero mire que no tiene que estar como a 15 grados bajo cero eso o algo
y
así.
Sí, los Laponia tienen hielo seco. Sí, sí. No es helado duro que no lo mascabas así nomás, ¿eh?
Pero imagínese usted que no se puede transportar junto una Sputnik V con un palito bombón de Laponia.
Claro.
Que puede manchar la vacuna, casi inutilizarla.
No lo sé, eso no lo sé. Eso ponga la televisión y se va a enterar de todo.
Sí.
Enseguida se va a enterar de todo lo que sucede. Yo no sé nada. Quiero... aprovechar para pedir perdón a todos los amigos que me han pedido notas, de que realicé una sola en el día de hoy, que me costó tanto que me afirmo en mi decisión de no dar notas y no grabar videos y no hacer nada, porque apenas se me da para hacer el programa. Ustedes notan que yo empiezo el programa bien.
Sí, sí.
Cuando llegue al final,
sí, sí.
Me quedo prácticamente sin voz. es una energía que yo necesito para trabajar, y muchas veces me piden notas, saludos de cumpleaños, declaraciones políticas. El otro día se me enojó una porque no me empezó a llamar. Si yo prefiero, para no entrar en polémica, prefiero no contestar los llamados, más cuando es de personas que yo no conozco, ¿no?
Claro.
No les di el teléfono ni están socialmente habilitadas para conversar conmigo.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, prefiero no atender porque me canso más en explicarle por qué no puedo hacerlo.
Sí, claro.
Que en hacerlo. Y digo, escúcheme, mire, yo no le puedo grabar un audio porque resulta que me empiezo a hablar, bueno, ya está, hubiera grabado el audio, me dice.
Sí,
el
claro.
Y tiene razón, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ante esta falta de respuesta, la tipa se fue enojando cada vez más. Primero, por favor, que para nosotros es muy importante. Además, cosas que yo ya había dicho suficientemente en el programa.
Sí, bueno, pero ellos querían que las diga.
Bueno. No podemos.
Claro,
no se puede.
Que las repita.
No se puede todo. Además, tampoco está la cosa para andar enemistándose de gusto por unas opiniones sobre asuntos que no son los míos.
Claro.
Y cuando digo no son los míos, claro que me importan, pero yo no estoy preparado para eso. ¿Qué sé yo? Realmente, ¿qué sé yo? Si un tipo que está vacunado contagia o no contagia. Claro. No lo sé.
Claro. Bueno, igual digámoslo que sí, que contagia, porque no lo digo
yo.
Sí,
sí.
Que podría contagiar.
Parece que contagia. Ahora, ¿qué quiere? ¿Que yo me juegue la vida discutiendo claro. con un tipo que dice que no contagia? ¿Qué sé yo? No sé. Aparte, ya es suficiente de eso. Y lo mejor para mí es confiar en lo que se pueda hacer y que los médicos sabrán mejor que uno. Que hay cosas que a lo mejor médicamente serían preferibles, pero que por ahí muchas personas sufrirían por eso, etcétera, etcétera. Bueno, deja que otro tome la decisión. No, la verdad, no voy a malquistarme con nadie, ni a dejar que personas que no me conocen y con las cuales yo no deseo tener un intercambio de ideas, empiecen a acusarme de esto, del otro. Yo me juego por las cosas importante aquí en el programa. Aquí en el programa, cuando llega la ocasión y con el debido respeto decimos las cosas, pero yo no puedo ir a todos los cumpleaños. De tener buena salud lo haría, pero no estoy tecleando realmente. Estamos tecleando. Ahora estoy pensando que ojalá la vida me regale la posibilidad de volver a cantar, por ejemplo. Y no sé si sucederá eso. Pero déjame que el último tango lo cante en mi cumpleaños, ¿no? Claro.
Que lo pueda elegir.
Sí, puede elegir dónde lo canto, ¿no? Bueno, les pido perdón a todos entonces.
Pero mire, ahora que vio que ahí va a haber restricciones a partir de la medianoche, yo creo que es para favorecer la escucha de este programa.
Sí.
Y bueno, nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho.
Sí,
hemos tenido que sobornar a gran cantidad de empleados de la radio, de otras radios, del gobierno, de la oposición, etcétera.
Sí, señor.
¿No? Y lo logramos.
Y vamos por más. Hasta que se prohíba
que se escuchen otras radios, por ejemplo.
Sí. Claro.
O por lo menos hacer obligatoria la escucha.
Ahora, me quedé pensando con lo de la gente que pide los mensajitos grabados. Estuve leyendo que hay una cantidad de famosos que se han nucleado y que están como una especie de sitio de Instagram donde venden los mensajes, $150. Mensajes de cumpleaños, mensajes personales, mensajes.
Pero son las tarifas a las que había visto, eran más baratas que eso,
Sí, hay algunos que cobran $30.
Ah, claro.
Ya los vi.
Eso escuché, yo escuché.
Yo lo vi, un actor muy famoso. Pero después hay otros que $150.
Muy bien.
Está bien. Y bueno, señor, estamos en pandemia, hay que laburar de algún modo. Toda esa gente
señor.
No tiene laburo.
Los actores, no tenemos trabajo los actores.
Claro.
El teatro cerrado, está todo cerrado. Va, no está cerrado, hay un protocolo, pero es muy difícil hacer teatro en esta condición.
Sí.
Y hacer música y hacer cualquier cosa vinculada a la cultura.
Sí, entonces, es muy difícil.
Bueno, tenemos que saludar, saludamos, chicos. ¿Qué vamos a hacer?
Aprovechen que por acá La Venganza por ahora somos gratis.
Sí. Hable por usted.
Sí.
Hable por usted.
Muy bien. La guita que me debo haber perdido, ¿no? De ganar.
Y escuche, usted sería millonario con todo eso.
Sería el más rico.
Sí.
El más rico del país.
Ganaría más que haciendo el programa, no sé para qué.
Por supuesto, claro, bueno. Tengo aquí un informe, hablando de personas que no tienen mucho dinero.
Sí.
Para viajar barato, prácticamente sin plata.
Bueno, sin plata.
Por el mundo,
bueno,
sí, un montón de consejos. Y bueno, hay un señor que lo redacta, está redactado en primera persona. Yo trataré de ir contando lo que va diciendo este señor.
¿El señor es un experto en la materia?
Parece que es un experto. Dice, viajar para mí no equivale a irse de vacaciones ni a llenarse de lujos, sino a salir a conocer todos los mundos que hay dentro de este.
¿De cuál? Sí, ¿de cuál?
De este. Y para eso, créanme, no se necesita mucho dinero. Se necesitan otras cosas. Adaptabilidad.
Sí, señor. Sí.
Empatía. Liviandad. Apertura. Predisposición.
Sí.
Preposición.
No, señor, está...
Ah, preposición.
Se trata de decir palabras al acaso.
Sí, sí. Ya agarró vuelo y...
Pero, sí, se entusiasmó el tipo y le empezó a meter todo lo que no fuera plata.
Estoy de acuerdo con el autor hasta ahora un 100% de todo lo que está diciendo.
Sí, sí, yo prácticamente 100%, podríamos decir 98%.
Bueno.
El primer paso para viajar con poco dinero es cambiar ciertos parámetros sociales y entender que no todo se hace por dinero. Se van a sorprender, amigos, de la cantidad de ayuda que da la gente por motivos que no tienen nada que ver con lo monetario, con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, pero discúlpeme, yo estoy, a ver, algo concreto, estoy viajando, tengo hambre, me quiero comprar un pancho y no tengo plata, ¿qué hago?
Jetea, señor.
Por eso.
Acá se trata de viajar como un menesteroso.
Claro, bueno. Pero yo sigo a varios viajeros por el mundo, son youtubers muchos de ellos y publican sus viajes y los toman como huéspedes en casas particulares. Los tipos
Sientan... golpean la puerta y hacen, dicen cualquier cosa, que se les rompió el auto.
Sí, o critican la Argentina cuando van. Se sientan con los extranjeros y empiezan a criticar el país y ahí le dan de comer.
Bueno, usted sabe que yo, cuando era muy joven...
Hablar mal de los mozos, del país donde están, delante de ellos.
Cuando era mucho más joven que ahora, yo fui albergado en un...
¿Al mercado?
No, albergado.
¿Qué es albergado? Es un boliche.
Que me han dado
me parece que yo también fui.
Sí.
Me han dado albergue en la ciudad de Múnich, en Alemania.
Qué buena.
La clásica hospitalidad alemana.
Usted sabe que sí. Me recibió pareja adorable de ancianos, eran.
Sí.
Que hablaban solamente.
Somos pareja adorable de ancianos alemanes.
No hablaban ni una palabra de inglés ni de nada que no fuera alemán.
Claro.
Y, y, y toda la casa la tenían absolutamente llena de muebles. O sea, casi no había espacio.
¿Qué quiere que ponga?
Bicicletas van a poner adentro.
Mi casa también está llena de muebles.
Claro.
Eso es lo primero.
Eso es raro.
Eso no se lo dijo a Micheli en su momento.
Sí.
Micheli se enteró de que mi casa estaba llena de muebles y enseguida saltó, sí. Me fue a la yugular. Sí.
No, me refiero a que tenía la casa llena de muebles al punto de que casi no se podía circular. No nos podíamos comunicar y llegó el momento que yo me tenía que ir a la cama.
¿Usted iba a dormir ahí con la pareja de ancianos?
Porque iba a dormir. Y entonces tuve que...
Eso es lo que me gusta de los viajes. Sí. Te sorprenderías de las cosas que te da la gente.
Sí.
Claro, estábamos, digamos, cenando, ya se terminó todo.
Pero, y si no se podían comunicar, ¿usted cómo le dijo?
No, por eso.
Que le invitaran a cenar y que por ahí se quedaba a dormir.
Me llevó...
Por seña, le dijo.
Claro.
Me llevó una chica, porque vio que uno conoce gente también en esa circunstancia, que era algo de ellos, no me acuerdo qué.
La hija sería.
Sí.
No.
Así que vivo. Si yo voy, si me invita un amigo, me lleva a la casa de su padre, está solucionado el tema, puedo ir a la China también.
No, pero esto era, eran unos abuelitos porque estaba toda la ciudad tomada por la fiesta de la cerveza, era en octubre, entonces no había alojamientos, no había nada.
Y no pueden salir los ancianos tampoco.
Sí, los ancianos salían. Pero llegó el momento de decirle, ¿dónde está la cama? Porque...
Claro.
Sí, claro.
¿Dónde iba a dormir? Y yo no veía ni camas ni cuartos.
Y no se lo dijo en inglés, que se yo voy a decir de bed, no sé, algo sí. Así.
No, le hacía las señas, así como que iba.
No, ni le hacía.
Claro.
No, ni.
¿Dónde? Y ellos me respondían cosas que no sé qué serían. Pero...
Claro, sería que yo no duermo con cualquiera, porque me toma.
Bueno, resultado que yo creo que ellos creían que yo me iba a ir.
Claro.
Que no iba a pasar la noche.
Yo también hubiera creído lo mismo.
Claro, viene a cenar y se va.
Sí, si viene alguien y que no habla ningún idioma y se pone a cenar, yo no solamente creo que se va a ir, sino que estoy esperando que se vaya.
Pero ¿sabe cómo lo resolví? Como era un suburbio muy lejano de Múnich, que yo no conocía nada, estaba totalmente solo, y lo resolví, me fui al baño a lavar los dientes y salí como con ropa, no le digo pijama,
en calzoncillo,
sí,
pero con otra ropa, como dispuesto a dormir, y me senté en el sillón, en el único que había, y pasé la noche ahí. Yo creo que ellos, es el día de hoy, que no saben qué hacía ahí. Y después se hizo la mañana, no había una.
Yo la verdad que no viviría una situación así ni por todo el oro del mundo, no.
No,
bueno,
no,
pero usted, dijo que hay que
usted es un desalmado, se aprovechó de la vulnerabilidad de un par de ancianos adorables y alemanes.
No,
en
señor.
En ese orden.
Me hubiera aprovechado si me hubiera ido a la cama con ellos, yo no entré al cuarto donde estaban.
No, bueno, pero los está incomodando. A lo mejor ellos a la noche andan a saber lo que pensaban hacer y todavía tuvieron que sosegarse por la presencia de un extranjero.
Un extranjero que andaba deambulando y tanteando por los muebles.
Claro, que anda a saber de qué es capaz un extranjero como usted con una mochila y un arma.
No, señor, no tenía un arma.
Pero ellos que saben.
Claro.
No, ni hablaron. Usted no tuvo ni tiempo de decirle, mire, estoy desarmado.
No, nada, porque no nos podíamos comunicar. A la mañana se hizo de día, le dije tanque, que eso sí sabía decir.
Claro, sí. Tanque.
Sí.
Tanque.
Vienen los tanques.
Sí.
Tanque, que es
claro.
Y bueno, y me fui caminando buscando ya un alojamiento con la luz del día. Pues era de noche antes.
Bueno, lo salvaron, qué bien. Bueno, ahí está, un caso de alguien que no gastó un centavo.
Ni un centavo gasté. Y sabe, usted dice la amabilidad.
Pasó una noche. Una noche, ni un centavo. Segunda noche, $15,000. Y así. Bueno, vamos a las recomendaciones por turno. Primero, la comida.
Sí.
Después vamos al alojamiento. En el alojamiento podríamos decir que ya tenemos una idea.
Sí, sí, bueno.
Vamos a la comida.
Vamos a la comida.
Evita los restaurantes turísticos, que son todos en algunas ciudades.
Sí,
o sea, ¿cómo encontrás en Roma un restaurante no turístico?
Sí, se toma un colectivo lejos para ir.
Claro. Tiene que tomar un colectivo a 50 kilómetros. Le pregunta ahí a Nacho.
Sí, a nuestro amigo.
Claro, y le dice, Nacho, ¿no tiene un restaurante donde van los camioneros?
Claro.
Y él te lleva.
Sí, o hay, usted se da cuenta, empieza a caminar para cualquier lado sin
no, no, pero en Roma no hay ninguno.
Yo fui a uno, después le paso el dato.
Bueno, pedile referencias a la gente local, o sea, a Nacho. Ellos saben dónde se come rico y barato.
Sí, señor.
En ciertas partes del mundo, como en Asia, la mejor comida está en los puestos callejeros. Así que si ves el Asia así tomada como un solo lugar, ¿no es cierto?
Es un poco grande, ¿no?
Es un poco grande para generalizar. No creo que sean lo mismo los puestos callejeros de Hong Kong que los de Afganistán.
Igual yo me tomaría mis reservas para... Ojo con los puestos callejeros. No siempre la comida está en perfecto estado. A veces la condimentación es excesiva. A veces mismo las verduras crudas, cuando es ensalada, están lavadas con aguas que no son las mejores.
Aguas hervidas. Sí, aguas hervidas, señor. Sí.
Bueno.
No hervidas, servidas. No servidas en un vaso.
No, bueno, por eso.
No. Bueno, una cosa está en que hay que averiguar los precios de antemano.
Ah.
Para que no te cobren de más por ser extranjero.
Claro, o no está escrito en un cartel que dice.
Claro, entonces eso permite arbitrariedades. Sí. Un amigo asiático me dijo, es asiático, ¿no?
Todos son asiáticos, sí.
Todos son asiáticos, americanos o europeos.
Sí.
Un amigo asiático me dijo que si hay gente formando fila y esperando frente a un puesto, es porque es el mejor.
Muy bien.
Y bueno, sí.
Y a eso le llamaba pensar.
Bueno. Pero hay alguna clase de lógica en esto. Si hay mucha clientela, por lo menos la comida fresca, porque todo el mundo va consumiendo.
Claro.
Bueno, pero si usted es un asiático, por ejemplo, y quiere cenar, y va a Mar del Plata en plena temporada, ve la cola de Manolo, dice, acá se debe cenar bien.
Debe se comer bien y barato.
Pero se va comiendo un churro, porque la gente hace 3 de la mañana cola para...
Y se va creyendo que los argentinos comen churros.
Claro. Y que esa es la cena.
Bien, en muchos países asiáticos, en los templos, sirven comida gratuita en determinados días de la semana. Así que hay que convertirse al hinduismo,
claro,
al budismo, al taoísmo, o lo que sea que crea.
Usted se mete en un templo, hace que va a meditar... Y ya naturalmente le dan comida y
le dan pizza.
Sí, le dan de comer los mismos monjes. Comparten ellos la comida con todos los que
hay. Vienen los monjes con una escudilla.
Sí.
Con arroz.
Claro.
Bueno, sí, no va a tener pretensiones tampoco.
Claro, tampoco. Si no, el monje le hace así, le hace una reverencia y le dice en su idioma, ¿no?
Sí.
Le dice, venís aquí. Agarronean el morfe y encima con pretensiones.
No dice monje. No habla así.
Lo dice en mandarín. Le dice eso.
Pero acá también, si usted entra, por ejemplo, a un lugar de los Hare Krishna.
Sí, señor.
Sí.
Y le dan.
Pero lo tenés que escuchar.
Pero le dan de comer las cositas dulces, galletitas dulces, son ricas todo lo que...
Sí. ¿Ah, sí? Muchas cosas en base a zanahoria, son bastante vegetarianos, la mayoría.
No, bastante no, son vegetarianos.
Sí, bueno. Claro. En eso consiste esa creencia.
No consiste en eso.
¿Ah, no?
No.
En casi todas las ciudades existen los menús de almuerzo y cena, el menú económico, ¿no? Entrada, plato principal y postre. Y a veces también bebidas, que son más económicos que pedir por separado.
Sí,
en
señor.
Asia hay de puesto en puesto y en ciertas partes los menúes tienen una opción todavía más económica que medio menú.
Ah, bueno.
Solamente plato principal y postre. Y nada más. Pero y sería deseable que fueras a un país como en la Unión Europea, donde el agua de la canilla se pueda tomar.
Sí, si bueno.
Pondrás un dineral en, claro, en agua embotellada, ¿no?
Bueno, usted habló de Roma, hay bebederos en Roma, en la calle.
Sí. Los bebederos, claro.
Que son que hermosos, están, además.
Todos muy hermosos, muy adornados, sale agua muy fresca.
Sí,
y rica.
Incluso si vas al Vaticano, ya debe venir medio bendita esa agüita.
No, pero no, sí, no, usted no se puede tomar el agua bendita de la fuente. De la ¿cómo se llama?
Piazza San Pedro.
De la pila.
No, pero
de la pila. La pila del agua bendita. No. Así es.
No, pero la iglesia principal, se me fue el nombre, San Mateo, San Marcos.
San Marcos, sí.
¿En dónde? ¿En Venecia?
Ah, no, eso es Venecia.
En
no.
Roma es San Pedro, señor.
Sí, la plaza, ¿la iglesia también es San Pedro?
San Pedro de Roma, sí.
Sí.
En el Vaticano, sí, sí. Bueno, la propina es polémica. No, ¿qué propina? No, sí. ¿Qué propina? Pará.
Venimos de
no existe un estándar mundial. Hay países donde es obligatorio darla, lo hemos dicho, y hay otro donde está prohibido, ejemplo, Singapur, ¿no? Pero si vos sos un tirado,
sí,
conviene que vengas incluso vestido como un así,
claro,
muy andrajoso, cosa que nadie espere que le tires propina, ¿no?
Pero si no, sí, usted también puede brindar algo de sí, y si va a viajar de esa forma, así de, digamos, con muy pobremente,
sí,
se lleva unas bolas,
sí,
sí,
y se pone en cualquier lugar a hacer malabares.
Sí, sí.
Que tiene que...
No, bueno, pero ahí está, eso es otra cosa, ahí ya está, claro, directamente...
trabajando.
Trabajando, haciendo un, claro, trabajo público. Bueno. Pero tenés que ser malabarista, tenés que hacer algo.
Sí, pero usted lo aprende.
Si yo fuera malabarista, no estaríamos hablando aquí. Me voy a hacer malabarismo a Europa, me paro, bueno, en la esquina, en una hora ya pagué el hotel.
No creo, ¿eh?
Y le digo, hay muchos músicos callejeros que están, sí, trabajando en las grandes ciudades turísticas. Y ahí está.
Esto se llama callejero.
Sí, y que en muchos lugares a veces cambian la comida por un compact. Le regalan un compact al hombre al mozo, a cambio de la comida.
Yo puedo llevar acá compact que tengo.
Sí. Un compact, qué nuevo. ¿Usted tiene información un poco atrasada? Sí,
bueno. ¿Cómo hace el tipo para oírlo? Porque ya no
se
hay,
lo come.
No hay reproductores. Lo comen un sándwich.
Quiero ser fino, se lo come.
Bueno, regala un compa.
Hay países donde comer en la calle es caro, sin embargo. Así que es mejor ir al supermercado, verdulería, comprar los ingredientes y cocinar. Ahora, ¿dónde cocino? Ahí vamos al alojamiento, después vamos a ver.
Sí.
Las sobras son sagradas. Llévate un tupper y guardarlas para comer más tarde. Si comes en un restaurante, pedile que te guarden las sobras en un recipiente.
Sí, señor, se lo envuelven.
Claro, ¿se lo envolvemos para su señor perro?
No, para mí, le dice usted.
Claro.
Incluso la botella de vino, si no la tomó, la puede...
¿Qué botella de vino? Vinimos de... ¿Cómo va a comprar un vino?
¿Qué vino?
Bueno, la botella de vino.
No tenemos plata, entendé bien.
Pero me sale pero, en Francia pero, una botella pero, de vino, pero, 60 euros.
Pero traje un compact mío para darle.
Pero me tenés que dejar la trompeta.
Bueno, hablando del alojamiento.
Sí.
El hostel.
Sí, es una buena alternativa. Lo que
es
pasa
una
es
buena
mucha,
alternativa.
Muchas veces hay que...
es una buena alternativa.
¿Cuántos años de
estás en alojamiento? Es porque querés, porque primero podés hacer lo que hizo el señor.
Sí.
Buscar, tratar de hacerte amigos de ocasión, ¿viste?
Sí, parejas, de matrimonios que...
de matrimonios alemanes y adorables tienen que ser.
Sí, que le den lugar.
Y seguro que en algún momento te invitan a dormir a su casa y si no te invitan... vas igual.
Sí, señor. Es muy
pero, bueno, si no conseguís eso, entonces hostels, de los cuales ya hemos hablado muchísimo, pero ahí también hay cocina en el hostel.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Para el caso en que te compres la verdura o robes en las verdulerías.
Sí, bueno, un tomate, vamos, no es delito robar un tomate.
No, claro. Mismo le digo una cosa... Hasta mucha gente tira los tomates sin usar.
Claro, ir donde tiran la verdura inservible
sí.
Y comer verdura y fruta podrida.
Bueno.
Eso es lo que yo llamo un viaje por la costa azul.
Sí.
Azul por lo podrida debe estar.
Sí. Los hostel con dormitorio compartido... son mucho más baratos porque pagás por la cama, no por el cuarto.
Claro, lo que pasa es que claro. Por ahí le toca con cualquiera, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, pero ahora, ¿la cama es compartida o el cuarto solamente?
No, es todo uno, no, la cama no, es puede ser un ambiente, a veces
se puede, si realmente cobran por cama y uno va con un amigo que tiene la suficiente confianza, como podríamos ser nosotros.
Sí, sí,
bueno,
sí,
bueno.
Sí.
Podríamos dormir en la misma cama.
Claro.
¿Sabe cómo es más llevadero? Uno de la cabeza y el otro de los pies.
Sí, eso dicen. Sí. Yo creo que no, porque...
No,
depende.
Si yo prefiero,
cómo...
discúlpeme, ¿no? Prefiero
sí.
Tener cerca de mí su cabeza y no las patas.
Claro.
Claro. Lo que ahora, sí... cuidado, porque si usted está empatado en estatura, podemos hablarlo. Ahora, si hay una diferencia... quizás sale ganando con el cambio.
Claro.
Un alto petizo. Sí, también.
Lo que generalmente se hace, se comparte la cama, cada uno mira para un lado distinto y se ponen como quien dice de canto.
Claro. ¿Qué quiere que le cante?
No, mejor déjeme el compact.
Lo que sí, cuidado, que puede haber algún compañero que ronca. Así que llévate tapones para los oídos.
Perdón.
Y listo.
Dígamelo a mí, señor.
¿Sí? Cállese la boca. Las intimidades, los trapitos sucios.
A veces me daba la sensación que iba adentro un rastrojero a la noche.
También es más económico si usted no tiene baño privado. Si hay baño compartido.
Claro, claro.
Es más económico. A veces hay que hacer cola.
Sí.
Bueno.
Sí, esperar su turno, se refiere a eso.
Sí,
esperar turno, sí, claro, no se le va a meter adentro del baño a uno.
No, desde lo, bueno, veo que...
O sea, baño compartido quiere decir que vamos por turno, no que vamos tres juntos.
Claro.
No, claro. Usted sabe que en muchos países de Europa, los baños son mixtos en ese caso, las duchas.
Sí, 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 son mixtos, sí, sí.
Claro.
Entonces, bueno, nada, usted tiene que hacer como que no se sorprende por la situación.
No, no, usted va y ahí.
Y sí, como si fuera.
Le toca, le toca. Bueno, sigamos adelante, por favor. Alquilar, también puedes alquilar un cuarto o un apartamento entre muchas personas, 20, 30.
Bueno, pero ¿qué dimensión tiene el departamento?
Es que chiquito, pero bueno, basta no, bueno. Que... basta que podamos extendernos para dormir y listo. Pero aquí está la hospitalidad,
ahí,
la clásica hospitalidad, ¿no? Porque haciendo lo que se llama couchsurfing, bueno, vas a lugares donde podés entrar en la vida cotidiana de la gente local.
Claro.
Y tenés experiencias que jamás te ocurrirían si te quedaras en un hotel.
Bueno, por supuesto, porque acá se trata de hoy recibo yo, mañana recibís vos.
Claro, ¿no? Claro, es la costumbre de aquí.
¿Es así?
Sí, sí.
Claro. Entonces, ahora me toca a mí.
Bueno, lo, sí, lo que fuere. Entonces, yo te recibo en mi ciudad.
Sí.
Y vos me recibís en la tuya.
También podés trabajar a cambio de alojamiento y o comida.
Sí, esto pasa también en algunos hostels, mismo algunos huéspedes empiezan a trabajar, por ejemplo, de mesera o de la personal de limpieza a cambio de las habitaciones.
De gerente incluso. Bueno. El gerente de muchos hostels trabaja ahí a cambio de comida para él y su señora esposa.
Hay jóvenes que fueron por un día y se quedaron un año.
Se quedaron 14 años, sí. Bueno, intercambia tu casa con la de otra familia. Claro, no. Esto se hace. Por ejemplo, usted quiere ir a la China, empieza a cartearse con una familia china.
Sí.
Y le dice, bueno, vamos a hacer así. En tal mes, ustedes viajan a Buenos Aires y yo viajo a Shanghái. Y ustedes se alojan en mi casa y yo en el apartamento que ustedes tienen en Shanghái.
Bueno, igual las condiciones tienen que estar más o menos parejas, ¿no?
Claro, claro. Tiene que ser un número parejo de personas también.
Muchas veces se intercambian videos y fotos mostrando cada una de las casas. Claro,
usted tiene que ser honesto también.
Claro,
¿no?
Claro.
No mandarle por ahí, le manda fotos de la casa de Rolón y cuando llegan se encuentra con la posilga en la que vive usted.
Claro.
Dice, bueno, no, hicimos algunas modificaciones, ahora está un poquito distinta la casa, ¿no? Bueno, y si se viene la noche y no tenés dónde dormir, acércate al cuartel de bomberos, comisaría, hospital, estación de servicio, o templo religioso más cercano.
O templo religioso más cercano.
Claro. Sí. En alguno de esos lugares te van a recibir.
No, los templos son cerrados.
En las estaciones de servicio siempre te dejan.
Sí, va a caer en un templo a las 12 de la noche. Claro, no le abre ni el monje.
Vengo a convertir al budismo, hermano. Pero yo nunca vi nadie en una estación de servicio, pero sí en las estaciones de tren y de ómnibus.
Sí.
Ahí sí, te acercás, te sentás y te dormís.
Sí, como quien espera un tren imaginario.
Claro, sí.
También se tira al piso, a dormir o sobre un banco.
Sí, no sé, por ahí se puede tirar al piso o colgarse de un pie.
Bueno.
Ahora, ¿cómo ahorrar en el transporte? Vuelos.
Sí.
Vuelos. Altísimo costo, pasaje de avión, piensa uno. Pero existen otras opciones. Por ejemplo, es imposible viajar de América a Europa no siendo en avión, pero existen aerolíneas de bajo costo.
Sí, las low cost. Sí, señor. Son mucho más baratas, pero tienen algunas limitaciones.
Ah, sí. Tiene una ala sola, por ejemplo. Viajan, vuelan en círculo.
Los asientos están más cerca unos de otros. No le traen ningún tipo de refrigerio.
Nada.
Eso por supuesto.
A pico seco. Son 24 horas a pico seco. Bueno, en Asia... La más conocida es Air Asia.
Ah, muy bien.
Pero hay muchas más. En Europa está Vueling, Ryanair. El otro, la naranjada, ¿cómo se llama?
EasyJet,
sí.
Vale.
Pero usted tiene que viajar con un bulto pequeño, porque...
Sí.
Mire que no es para cualquiera. Usted no es que va a llegar...
No, prácticamente no tienen bodega abajo. No puede
llevar... Si vas con un bulto grande... No te dejan pasar.
No, señor, le dice, usted tiene que viajar en otra línea aérea.
Usted tiene que viajar en Qatar.
Claro, en Qatar Airways. Sí.
Después, comprá un pasaje aéreo Round the World Ticket, que es un pasaje multidestino que dura un año y permite tomar 10 vuelos a cualquier lugar del mundo. Debe ser baratísimo. Pero no, es más barato... que comprar esos 10 pasajes por separado.
Claro, es un pasaje, pero no le dice ni qué día ni qué vuelo, tiene que entrar en la lista de espera, me imagino.
Sí, y tiene restricciones también, porque en determinados horarios...
Sí, ahí tampoco podés llevar un bulto grande.
No.
Acá dice, lleva menos de 10 kilos de equipaje.
Sí.
Así podés subirlo con vos al avión y te ahorrás lo que te cobran por despacharlo. Bueno. Volá en temporada baja.
Sí.
Es decir, viajá a Moscú en invierno.
Sí.
Todo eso que sabemos, ¿no? Bueno, los vuelos más baratos suelen salir en los peores horarios.
Claro, sí,
por
eso.
Por ejemplo, las 5 de la mañana. Para mí las 5 de la mañana es mejor horario que las 10 de la mañana.
A ver, ¿por qué?
Porque me tengo, para un vuelo que sale a las 10 de la mañana me tengo que despertar yo a las 5.
Sí, es cierto eso, sí.
En cambio, para uno que sale a las 5 de la mañana, con que yo llegue al aeropuerto a las 3 de la mañana.
Claro.
Está bien, es la hora en que yo termino el día.
Bueno, sí. Para claro. Usted, igual depende a dónde vaya, porque si es un vuelo corto y usted llega entonces al su destino a las 7 de la mañana, no es un gran negocio, porque tiene que esperar el hotel, todo, va a estar bollando por ahí.
Sí, lamentablemente no le podemos habilitar la habitación hasta las 5 de la tarde, señor mío.
Pero ¿cómo? Si son las 7 de la mañana, ¿qué hago? Tengo dos valijas.
No sé, señor. No sé, señor, usted es un tirado. Bueno, vamos a ver otro sector más allá del viaje, ¿no? ¿Qué otros asuntos hay relacionados con el ahorro?
Bueno, con el ahorro en el viaje, dice usted.
No, en el viaje no, en el viaje ya lo terminamos. Si se refiere al viaje, al transporte corto, caminar.
Sí.
Bueno, y...
Caminar.
Y le
también alquilan bicicletas en Laos y Camboya.
Sí.
Ya voy. Dice el autor, pagué $1 por el día.
Sí.
De bicicleta.
$1.
Es muy barato,
Sí, al cambio de ellos es un dinero importante.
Sí, sí.
Pero sí, lo que yo le iba a decir, que en vez de comer en restaurante, como decíamos, también puede ir a un supermercado y comprar fiambre.
Es carísimo en el mundo,
Pero bueno. Usted, ya, discúlpeme, ya compró el vino, ahora falta que compre queso brie.
¿Qué? ¿Ahora qué quiere comprar?
Bueno,
queso a Monserrado. A Monserrado, cada feta.
Sí.
Cotiza en oro. En muchos países hay que acordar el precio del viaje en taxi de antemano, ya que los conductores no conocen el taxímetro y entonces se arma, Sí. ¿Usted alguna vez peleó con un taxista?
¿Acá o allá?
En general.
Pelear físicamente no, pero de otro modo sí.
¿Y qué otro modo hay de pelear?
Claro.
No, puede, con la palabra puede pelear. Puede discutir.
Con la espada, con la pluma y la palabra.
No, pelear a las piñas no, señor.
Me acuerdo, estábamos en una gira en Tucumán, tuvimos que subir a un taxi con el señor Barton y ya no le gustó una actitud del taxista, fue el peor viaje que tuvimos.
¿Una actitud del taxista o una actitud del señor Barton?
No, del taxista, no le gustó a Barton, no me acuerdo algo con la banderita.
¿Cuál fue la actitud?
Pero eso no fue en Córdoba, me parece.
Que ya la banderita venía corriendo del viaje anterior.
Sí, Barton se fija en todas esas cosas. Bueno, sigamos adelante, por favor. Otros gastos. Por ejemplo, no cambies dinero en el aeropuerto. ¿Qué dinero? Habíamos quedado en que no tengo plata.
¿Qué dinero va a cambiar?
Pero en el aeropuerto, es cierto, te cobra más caro.
Sí, señor.
Esperá llegar al centro de la ciudad y anda a las casas de cambio, macho.
¿Sabe cuánto está el dólar en el aeropuerto de Ezeiza?
No.
14 pesos, vale.
Claro. 14, no come, atención, Gillespie.
Le pagan 14 pesos, le dan. Usted pone un dólar, le dan 14 pesos.
No compres souvenirs.
¿Por qué? ¿Cómo, señor? Si el maldito
no
que
compre,
hay.
¿Para qué viajo? Viajo para comprar monigotes de esos que venden por ahí.
Claro, señor.
No, son caros y pesan.
Sí, eso es verdad.
Sí, sí. Anda a los eventos gratuitos. Chequea la web de los gobiernos, casi siempre tienen actividades culturales, como nuestro compañero el Pollo Magda, que vivió casi un año en París, morfando canapé y champán.
Claro, en las vernissages.
Iban a los vernissages con Edu, su sí. compañero, y sí. se llenaban los bolsillos de canapés, ¿eh? Sí. Y tomaban champán, y así vivían. Claro, hay que meterse, hay que comerse todo ahí, ¿no?
Sí, sí. Y tiene que ser disimulado porque después ya el ambiente cultural le empieza a sacar la ficha.
Sí, veo cómo es el ambiente cultural. Acá en Argentina, sí. yo quise hacer eso y no, nunca falta un intelectual que te lo reprocha.
Pero señor, se encuentra
con parece, todo. Parecen que están ricos los bocaditos,
Se encuentra con todo el mundo ahora que está en esa misma situación.
Sí, claro. Yo he visto grandes escritores, intelectuales, metiendo bocaditos en la cartera y canapeses. Así que bueno. Fíjate los museos que tienen días de entrada gratuitas.
Sí.
Averiguá. Recorridos gratis. Hay recorridos gratis con un guía.
Que sí, muchas veces son...
Lo hice en Tailandia.
¿Qué hizo?
¿Ah, sí?
Sí, recorrido con un guía y el tipo señalaba... ese yo.
¿En castellano?
No, en tailandés.
Ah, bueno, ¿qué entendió? No entendió nada.
Le pongo un traductor, también es gratis.
No, porque a veces uno se puede colar, ¿vio? En lugares muy turísticos.
Sí.
Hay grupos de guías de distintos idiomas... Y entonces usted se hace como que es de otra nacionalidad, pero va escuchando, busca el español.
Se mete en el contingente disimulado, pero igual ellos saben quién pagó y quién no.
Claro.
Claro. Pero en Monte Carlo hay casinos baratos.
¿Ah, sí? ¿Para gente de clase media?
Claro, para gente que no tiene muchos recursos y se juega por chaucha. Postura máxima $1.
Pero tiene...
Desde 5 centavos dólar.
Pero es glamoroso como el resto de los lugares de
no tanto.
Ah, bueno.
No tanto.
Sí, me imagino que ni las fichas deben ser tan lindas.
No, se juega directamente con las monedas.
Y hay unos porotos. Hay unos porotos.
Con porotos, sí, también se juega. Las cartas son viejas. Son las que tiran de los otros casinos.
La ropa de
ruleta son medio como de lata, de esas que venden por ahí.
Sí.
Ruleta cuadrada.
Y bueno, pero se juega.
Sí,
y la gente que pierde mucho se tira por el balcón, pero es en planta baja.
Ah, bueno. Los riesgos son menores.
Bueno, esto es todo lo que quisiera decirle. Hay un montón de tarjetas con descuento. Sí.
Si usted es menor de 26 años, no sé por qué se fijó ese límite etario, que es 26, no es 25, tiene muchísimo más beneficio que uno de 27 ya.
Ah, mire usted, no sabía.
En un montón de cosas de turismo y sobre todo de los...
Un montón de cosas de toda índole, ¿no?
Sí.
De un año para otro usted pasa... De ir preso a ser recibido por toda la familia.
No, los hostels, por ejemplo.
Mejor dicho, al revés.
Claro.
Pasa de ser bien recibido por toda la familia a marchar en cana.
Muchas veces presentando libreto universitaria, le hacen descuentos en distintos lugares.
Yo llevé libreto universitaria a Europa... prácticamente hasta nuestros últimos viajes.
Claro, sí.
Sí, en serio, ¿eh?
Sí, sí, sirve mucho.
Te lo digo en serio, porque se podía entrar a muchísimos lugares.
Sí, sirve mucho eso. Y ser menor de 26 también, lo que le digo.
Bueno, vamos a ver qué dice nuestros oyentes, habituales viajeros.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado a través de nuestras redes sociales, como La Venganza Radio, allí estamos, y también al WhatsApp de los oyentes, ahí nos pueden escribir, digamos, con más extensión, que es 6585-5580.
Muy bien, Pepe de Moreno dice, hola amigos, Alejandro, encontré otra estación de servicio chalet y está cerca de la estación de Merlo, en Buenos Aires. Las busco por todos lados, se me está transformando en una obsesión. Saludos, Pepe de Moreno.
Dolina una vez contó la historia de un tipo que subía al cielo justo cuando su mula pateaba una jarra con agua. Después de pasar por algunas situaciones allá arriba, el tipo vuelve a la tierra y llega a tomar la jarra antes de que se hubiera vertido una sola gota. ¿Qué historia era? Es nada menos que Mahoma el tipo. Es Mahoma. Ah. Y la mula, que yo sabía el nombre, algo así como Malik o Bulik, de Mahoma patea la jarra, Mahoma sube y hace una recorrida por todos los cielos musulmanes, allí se encuentra con figuras bíblicas, con la misma divinidad, es decir, un viaje muy, muy minucioso, y cuando regresa alcanza a manotear la jarra antes de que el agua se derrame, ¿no? Y esto lo dice Román de Caseros, y sigue. Dice, volviendo al tema de los escritores de uno u otro bando, y que muchas veces comparten las mismas fuentes de inspiración o gustos literarios, hay una frase suya pintada en el Paseo del Ángel Gris, una placita en Curapaligüe y Sabatini, de nuestro querido Caseros, que dice, el arte y el amor son las pocas posibilidades de encuentro que el universo presenta. Dice Román de Casera. Bueno, sí. Lo que no quiere decir que... Bueno, está bien. No voy a decir nada. Gracias.
Ya está.
Gracias, ya está.
Mire lo que dice Graciela de Reconquista Santa Fe.
¿Qué dice?
Estuve escuchando un programa que hicieron en Madrid. El día 14 de mayo del año 2019.
¡Ja! Sí.
Debe ser el último que hicimos en Madrid.
Sí.
Donde ustedes hacían una parodia en un parque de diversiones y hacen allí una premonición de lo que estamos viviendo. Hablan de una pandemia estando en el parque.
Mire usted. Ni me acuerdo.
A mí se me puso la piel de gallina,
Sí, nosotros no lo queríamos decir, pero tenemos poderes. Sí. Ya no lo podemos ocultar más. Tenemos poderes. Somos adivinos, psíquicos, en fin.
Y creo que...
Tenemos visiones.
Sí. ¿Qué está viendo ahora, por ejemplo, usted? ¿Qué está viendo?
Bueno, sí. No se lo puedo decir.
Mejor no lo diga.
Bueno.
Mejor que no se lo diga.
Porque si va a dar las premoniciones.
Claro.
¿Seguimos dando?
Miriam de Boedo dice, el programa del 6 de abril, ya lo escuché dos veces, cada vez me gusta más. Bueno, pasa lo siguiente. Es cierto, ayer, sin ir más lejos, el programa empezó, no como lo habíamos grabado nosotros, unas horas antes, porque algunos programas los grabamos en estos tiempos más temprano que las 12, sino que empezó otro programa.
Sí, claro, señor.
Era el del día anterior, creo.
Yo lo estaba escuchando en el auto. Sí, era un programa con público, además. Calculo que yo...
Puede ser que sea el del lunes.
Sí, claro, puede ser.
No está todo bien calculado. Nosotros los lunes pasamos programas de archivo, que además los preparamos, está previsto así, no es un error. Pero hemos pedido muchísimo que se organice eso, que se informe, que se le ponga otro nombre a ese programa. Y no, te lo dan así, crudo, sin explicación ninguna. Y ayer otra vez volvieron a poner mal el dedo, había ocurrido hace un mes más o menos.
Sí.
Y menos mal que llamamos todos nosotros que estábamos escuchando el programa, y como a la media hora, es decir, cuando ya todo el mundo se había ido a escuchar otro programa, lo solucionaron. Y está muy bien y muy justificado este mensaje de Miriam de Boedo, pero Son situaciones perjudiciales, Miriam, para nosotros como artistas. Nosotros ponemos lo mejor que tenemos aquí, ¿eh? Acabo de, ¿cómo comencé el programa yo? Diciendo que acababa de renunciar a una serie de actividades para poder llegar al final del programa con una voz digna. Asimismo, dentro de nuestras limitaciones, tratamos de poner lo mejor que tenemos.
Sí, sí.
Artísticamente, pensamos, buscamos, hablamos con personas que saben más que nosotros, etc. Lo menos que podemos pedir es un poco de profesionalismo, ¿no? Bueno, ahí termina mi comentario. Pero que es también para pedir perdón a usted, Miriam, que ya vio, ya escuchó 14 veces el programa del 6 de abril, y a todos los que anoche se encontraron, creo que con el mismo programa del lunes.
Y sí. Bueno,
ya lo escuché ayer, cambiaron de radio y se pusieron a escuchar a la nata, ¿no?
Bueno, y además anoche muchos oyentes nos alertaron por redes sociales de esto, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, no sucede lo mismo a la inversa.
Sí.
Es decir, no viene ninguna comunicación desde la radio que nos alerta de algo que nosotros no estamos tomando en cuenta. Bueno. Terminó el comentario usted. Un pedido para el trío innombrable. No es innombrable. No tiene nombre.
Qué buen nombre el trío innombrable.
Popotitos.
Ah, sí, muy bien.
Y claro. Amor entero es de mi novia Popotito. Sí.
Nos escribe...
Hola compañeros, soy Pablo de Barraca. En una nota sobre la pandemia dijiste: yo regalo toda la cerveza de mi vida con tal de que no se muera nadie. ¿Vos crees que es un intercambio justo? Disculpame disentir con vos, pero la vida no tiene un precio. Es más, con lo digno que sos, no parece ser una reflexión tuya. De cualquier manera debe haber una explicación que yo no percibo. Bueno, lo lamento, si no la percibe, está más claro, no puede ser, ¿no? Le regalo toda la cerveza de mi vida, es decir, no me interesa la cerveza, con tal de que no se muera nadie, es decir, me interesa la vida.
Claro, no es que le puso
no
el precio.
No estamos hablando de precio, nada. Ahora, si esto usted no lo percibe, saludos cordiales, dale.
Nos escribe Sandra de Rosario, dice, escuché el informe
sobre... Parece mentira, ¿no? Disculpe. Sí. Uno está expuesto continuamente a la incomprensión. ¿Cómo un tipo digno como vos? Ese es un comentario que no tiene nada que ver. Que usted no entienda las metáforas es una cosa. Ahora que por ese... A lo mejor yo he sido torpe en esa expresión, que sí, realmente me parece de lo más berreta y simple que existe, ¿no? Pero que yo tenga que andar dando cuenta de una frase como esa. No. Y no quiero seguir con esto porque quiero apartarme absolutamente de todo esto, porque me hace mucho daño. Sí, ¿sabe sí. lo que le digo a saludos cordiales? Nada, saludos cordiales. Vamos.
Nos escribe Sandra de Rosario, dice, escuché el informe de las pirámides de Egipto y es tal cual como ustedes lo cuentan. El viaje de mi vida se desmoronó como una pirámide de naipes. Todo está descuidado, sucio, amontonado. Te cobran hasta por preguntar dónde queda el baño. No te dejan
¿dónde queda el baño?
No te dejan en paz en ninguna parte acosándote para venderte.
Bueno, señora, saludos cordiales, señora.
Bueno, Sandra de Rosario, chau.
Bueno. Dale, Manuela del Chascomús, ¿qué dice? A ver, vamos a ver. Les cuento que estoy leyendo la disertación que pronunciara Eduardo Sánchez Cini en 1942 en el Instituto de Conferencia del Banco Municipal. En ella habla sobre el gaucho y sus infortunios. Bueno, y el ingrato trato que recibiera a través de los años por parte de las autoridades. Es una publicación muy interesante que parece haber sido realizada por Alejandro Dolina, hasta en el tono de voz, dice, se me figura al leerla. Bueno, después pide canciones, la oración del remanso pide, Claro.
Alejandro de José Mármol dice, los escucho todas las noches por medio de YouTube. Me gustaría preguntarle a Alejandro, ¿qué opinión tiene, si es que la tiene, sobre Arturo Jaureche? Saludos.
Estoy a favor. Bueno, queridos vengadores, somos Mariana y Diego de Bermejo, Mendoza. Queremos preguntarle a Alejandro si alguna vez vivió en Uruguay. Vivir no, pero he pasado temporadas largas, ¿no? Puesto que en el sitio Frase de Dolina se barajaba el decir que era nacido en Uruguay.
Sí.
No, sí. Eso no.
¿En Tacuarembó no nace usted?
En Tacuarembó. Hablando de frases que se me atribuyen, hoy leí una también que estaba con la fotito, ¿no? Y todo.
Sí, entonces la dijo. Si estaba con la fotito, la dijo.
No, bueno, pero mire lo que dice.
A ver.
Sí, algo así que nosotros y ellos tienen, nosotros puede ser que tengamos algún delincuente, pero ellos son todos delincuentes, los gorilas, qué sé yo. Yo no dije nada de eso, ni ninguna estupidez como esa. Yo no hablo en términos de ellos, ni nosotros, ni
me de gorilas tampoco.
Ni de gorila, jamás. ¿Usted me escuchó decir la palabra gorila? Sacando cuando hacemos un chiste, que por ahí aparece en el texto la palabra gorila, y a veces hacemos un chiste, como podemos hacer un chiste cuando aparecen gallinas, o cuando aparece alguna cosa así, ¿no? Pero yo no uso esa palabra. Así que, si ven esa frase por ahí, con una foto que estoy ahí muy, muy bien peinadito, no la he dicho yo. Y terminemos con esto, por Dios, terminemos.
Está lleno de eso.
Pero terminemos. Si este programa, lo mejor que tiene es que es un rato para descansarse de tanto estúpido. Entonces, no seamos nosotros, le digo a ustedes, oyentes, y ahí sí lo pongo a nosotros, todos los que compartimos este programa, no nos arruinemos la vida mutuamente. No, busquemos un lugar de comodidad, que creo que lo encontramos, la mayoría del tiempo lo encontramos. ¿Por qué queremos salir de ahí?
Sí.
Dale, de encuentro, sobre todo de encuentro.
Sobre todo de encuentro. Usted sabe la cantidad de oyentes que tenemos que son o radicales, o del PRO, o macristas, o algo.
¿Cuántos?
Muchos. Y recibimos mensajes, y está bien, por ahí disienten, pero siempre en un tono de mínima convivencia, no digo de respeto, tanto no aspiro. El respeto es algo que implica una cierta consideración, que uno no siempre merece y uno no siempre da, pero cierta forma de convivencia son mejores. Y no nos hacen enojar. No nos insultemos, por favor. No mezclemos la dignidad con qué sé yo. ¿Quién somos? ¿En qué programa quiere que nos convirtamos? Tranquilos, estamos bien. Tranquilos. Dale, vamos.
Eliana de Carolina del Sur, de los Estados Unidos. Dice que, bueno, le mando un beso a Joaquín, que escucha yendo a la escuela el programa. Mire cómo van a la escuela en Carolina.
Claro, bueno.
Escuchando este programa.
Así anda la escuela, señor.
Así llegan.
Sí. Y le pide. Cuando llegan ya están completamente impermeables a cualquier noción.
Estaban educados, señor, van instruidos. y le pide al sordo galopera.
Sí. Debajo de la enramada. Dale. Nos saluda María Elena de Esquina. No de la esquina, disculpe.
No, no, señor.
De Esquina Corrientes.
Graciela del Arroyo Toro, de nuestro hermoso Delta, dice, gracias por hacernos terminar el día con una sonrisa.
El mejor amor es el que vendrá o el que no fue, dice Gonzalo. No sé. Ahí está, lo dice por la canción, ¿no? Que dice las dos cosas. Al principio de la canción creo que dice es el que vendrá y al final el que no fue. Dale.
Aquí nos dice Franco, el biólogo de Mar del Plata, si conocemos el caso del zaguero central del Deportivo Laponia, el caso del famoso jugador Lev Itado. Dice, gracias por hacer amenos mis momentos.
Bueno, Guillermo de la República Oriental, dice, ayer se refirieron a una bomba. Sí, claro, es esa bomba que dice usted, el de la colección Robin Hood. Estaban las aventuras de Bomba, Bomba y el tesoro del volcán.
Sandokan.
Era un juvenil Tarzán, como bien dice usted. Sí. Hay incluso películas de Bomba, ¿eh? Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Hay películas?
Sí, hay películas. Último mensaje, por favor, que estamos perdiendo mucho tiempo.
Aquí Maximiliano dice, mi nombre es Maximiliano. Mire usted, ¿conoce el libro Dolina de Indro Montanelli, Historia de los Griegos? El segundo capítulo está dedicado a Schliemann, aquel que buscó
vestir sí.
en Troya.
Sí, sí, fue. Schliemann fue a Grecia, se casó allí con una griega, no sé si se llamaba Sofía, y empezó a investigar el asunto de Troya y a buscar Troya guiándose por Homero, atendiendo a las descripciones de Homero. Y así la encontró. Es un poco más compleja la cosa porque hay varias Troyas. Primero encontró una que le pareció que era la Troya de Príamo y no era, pero Schliemann fue realmente un tipo, un autodidacta, que hizo unos aportes extraordinarios a la arqueología. Dale. No pusieron el tema de Horacio Molina, ¿eh? Y el segundo bloque dice arrancó deshilachado. Es por lo que, Laura, es por lo que le dijimos hace un rato, claro. ¿No? Lo que pasó. Se equivocaron, intervinimos, o intervino alguien, o algún oyente, o nosotros mismos, etcétera, y lo corrigieron. Pero pregunta Laura, ¿la radio nos odia a los oyentes de La Venganza? Quizá no le interesamos tanto. No digo que nos odie. Pero si usted examina la aplicación de la radio en el celular, va a encontrar un interés y un desarrollo mejor sobre otros programas que sobre el nuestro. Dale.
Aquí Silvina Mariel Codina dice, bueno, lo mismo desde Rosario, ¿qué pasó ayer con el programa? Ya lo dijimos. Silvia Pintos. Dice, Dolina, un grande. Cuando lo vi en persona medía un metro más que yo. No lo puedo creer, genio.
Un día me dijo uno, dice, usted, si no parece, por televisión no parece que fuera tan alto. Y le contesté, ¿por qué trabajo agachado?
A mí nunca me dijeron eso.
Viejo, otra vez el programa de ayer, que encima era de los viejos grabados, claro, era del lunes. Quieren desestabilizarlo a Dolina, como a Riquelme. Bueno, dale.
Bueno, si le parece, tendremos que hacer una pausa. Hay muchos más mensajes, pero bueno, no podemos pasarnos todo el programa.
Muy bien, dale.
Haciéndolo. Vamos a la pausa, por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes.
Bueno, hablaremos esta noche acerca de la puja entre Roma y Constantinopla, pero en el sentido religioso. Uh-huh. Y lo que sucedió en el caso de Bulgaria. Así que digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. Estoy hablando de la Edad Antigua y de la Edad Media. Después aparece otro punto, que es el protestantismo. Pero hoy hablaremos de los ortodoxos y los romanos. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja porque, con razón, se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabían. Bueno, eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra eucaristía, por ejemplo. Ahora bien, antes del cisma del año 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que llevaron a esa situación de ruptura. Discutían por cualquier cosa. Esto era en los concilios. Discutían, por ejemplo, por la permisibilidad de comer huevo o queso, digo, durante la cuaresma. Los de Constantinopla se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba. Bueno, bagatelas por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo, acerca del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia. Digamos que no soportaban la idea de que un Papa defectible, y en algún caso pecador, guiara a la cristiandad. Una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece ser que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla. Eran dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. Era el año 850. Un estado búlgaro naciente. En verdad, el rey Boris I, así se llamaba, era descendiente de bárbaros. No tenían una tradición anterior. Recién llegaban al cristianismo. Y estaba indeciso. Al principio parecía que se inclinaba hacia la práctica latina. Sí. Después hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos. Entonces cambió de idea y en el 865 se hizo cristiano ortodoxo. Pero la liturgia ortodoxa le pareció demasiado rigurosa. Y entonces, como los nobles también participaban de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los aristócratas de Bulgaria en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Y entonces, nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Pero antes le mandó al Papa de Roma, Nicolás I, una extensa carta con 106 preguntas. ¡Oh, amigo! Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas. Le preocupaba la conducta y no la creencia. Quería saber, por ejemplo, si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia bizantina. Le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. El Papa Nicolás se sintió primero muy complacido y despachó a Bulgaria dos obispos, respondió a todas las preguntas, porque tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran más o menos de este orden, ¿no? ¿Cuántas veces se debía ayunar? ¿Si el sexo era permisible los domingos? ¿Qué animales debía comer un cristiano latino? ¿Si las mujeres debían cubrirse el valero? ¿Qué debía hacerse cuando una campaña militar coincidía con la cuaresma? ¿Cómo podían cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus cuestiones militares? Etcétera, etcétera. El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Eso está bien. Y en cuanto a los asuntos sensuales, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia. Pero Boris también quiso saber qué pensaba Nicolás I sobre las costumbres búlgaras que los ortodoxos habían prohibido. Y preguntaron si estaba bien usar como estandarte la cola de su caballo. Si estaba bien pedir augurios o tomar juramento sobre una espada o realizar encantamientos y embrujos. Y ahí el Papa fue más riguroso. Le dijo, escúcheme, aquí no están permitidos los hechizos ni nada. Pero Boris siguió preguntando. Le contó al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad y que incluso rendían culto a los antepasados. El Papa Nicolás le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia Latina y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanto más si habían fallecido como paganos. Bueno, a todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris las respuestas no le iban gustando, los hizo rajar a todos. Y también echó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Bueno, un lío. Al fin, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Y tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el principio para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron en eso mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Arguyeron que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de las lenguas locales, y así la Iglesia Occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo, como saben ustedes, en el siglo XX. Y de ese modo perdió a casi toda la región eslava, seducida por oraciones y por textos que podían comprender. Saben ustedes que el gobierno bizantino tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio civil. Allá, justamente por ese mismo tiempo, en 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos a dos hermanos, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo. Se convirtió en monje y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a predicar en su misión del año 863 junto con su hermano, llevó selecciones de los evangelios traducidos al eslavo. Y nacieron de allí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. La cirílica es nada menos que la que usan hoy los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino, que después se hizo llamar Cirilo, y ese es el alfabeto cirílico. ¿No vio que los jugadores de fútbol de Rusia tienen ahí unas letras que parecen letras griegas?
Sí, claro, claro.
Y usted ve por ahí una P que en realidad es una R, una C que en realidad es una S, una especie de R que en realidad es una G.
Sí, hay una A sin palito.
Sí, sí, claro.
Bueno, sin palito esa es una L.
Ah.
Y la H es una N, pero la N es una I.
Ah, mire.
Qué complicado.
Hay una P espejada también, con una pancita para un lado y para el otro.
Bueno, todo eso es una invención de este muchacho Cirilo. Y así que fíjese, es todo eso que vemos en Rusia, uno piensa que lo inventaron los comunistas. Este fue Lenin o Trotsky, uno de esos. No,
es muy linda la grafía.
Sí, es muy linda, sí.
La grafía, sí, lo
grafía. Saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal, y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. Supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esto? Al amigo Constantino, también llamado Cirilo, que inventó este alfabeto que sirve para que uno se dé cuenta cuando se pasó con el ómnibus.
¿Por qué?
Ah, sí. Y ponele que vos vas a Polonia y te pasaste.
Quedaste
dormido, mirás un cartel y cuando ves una de esas letras que acabamos de decir, dice, bueno, estoy en Rusia.
Claro, me pasé.
Estoy en Rusia. Enseguida te das cuenta cuando estás en Rusia porque... lo primero que uno piensa es qué ordinario, qué mal que escriben, ¿no?
Ah, oh, ¿cómo va a decir él?
De atraso. Yo no me doy una vacuna.
Por favor.
Este país. Bueno, eso es lo primero que uno piensa. Hasta que se entera de lo que acabamos de contar. Bueno, fuimos a la discoteca y conseguimos, un tango tocado por don Héctor Stamponi, solo de piano, que se llama Inquietud, que era lo que sentía el indeciso rey Boris I, que no sabía desde qué banca honrar a Cristo. Adelante entonces, don Héctor Stamponi.
era Héctor Stamponi en La venganza será terrible, inquietud. Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en transmisión remota, lo cual significa que cada uno de nosotros está en su casa en esta condición que venimos arrastrando hace algo más de un año. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los zapatitos me aprietan, la media me da calor.
Sí, señor.
Nuestra habitual sección destinada al calzado infantil. Consejos para un buen calzado infantil. Caminamos sobre los pies, pero ¿les prestamos la atención que merecen? Los zapatos son de gran importancia, sobre todo en el desarrollo de los niños. ¿Qué calzado conviene más en cada etapa? ¿Qué debemos tener en cuenta para todo esto?
Sí. Bueno, ahora muy bien, es fundamental.
A partir de los 10 meses, debemos empezar a preparar el pie del niño para gatear. Bueno, la rodilla del niño, entonces.
Claro, el pie no lo usa para gatear.
El pie prácticamente es una molestia para gatear.
Sí, el empeine usa más que la suela.
Claro, cómprele zapatos con puntera y dorso. Sí. Consistente para proteger los dedos y evitar golpes que puedan darse. No es recomendable el uso de villas en esta etapa. Como los petiteros.
Claro, porque está con hebilla va a rayar todo el piso.
Va a rayar todo y se va a arrancar algo, seguro. Sí, además, lo van a cargar.
Bueno, no lo van a... Nadie carga. Lo que nos falta es que carguen un bebé de 10 meses.
Le van a gritar. Usamos zapatos con hebilla, medias amarillas, de petit café. En el momento de empezar a caminar, se recomienda el uso de zapatos bien reforzados en la parte posterior,
sí, sí,
para un buen aguante del tobillo, incluso con clavo.
No sé, pero abotinados, por ejemplo, pueden ser muy buenos zapatos. En miniatura, sí, por supuesto, son de miniatura, pero abotinados.
La suela debe ser antideslizante, voy a los clavos,
Sí.
Pero muy flexible para mejorar la movilidad del pie. El velcro es una buena opción porque el niño al año no se sabe atar los cordones. Yo aprendí a atarme los cordones allá por los 12, 11.
Sí, señor. Y qué difícil que es la primera vez, ¿eh? No es fácil hacer el nudo y el
moño. En otro orden de conversación, ¿no?
Sí.
Yo justamente, conocí a una chica.
Sí.
Muy liberal.
Bueno, está bien. La verdad que sí.
Bueno, porque recomendaciones... a todos nos enseñaban a atar los cordones con la metáfora de la oreja. Veo que se decía, tenés que hacer una oreja.
Sí, bueno,
no va a aprender nunca el niño.
Bueno, por eso el niño ya tenía que tener incorporada la noción de oreja para entender las instrucciones de cómo hacer el moño.
Bueno, cuidado con esto, ¿eh? Hay que comprobar una vez al mes, por lo menos, si al niño le quedó chico el zapato. Porque veo al niño le va creciendo continuamente el pie. Por ahí le queda chico y el tipo se deja el zapato puesto, después no se lo puede sacar. Tenés que llamar a un especialista, que no sé si es un zapatero o un médico.
A un podólogo.
Claro, para...
Usted con el dedo gordo tiene que tocarle la punta del zapato.
Claro.
Bueno.
Tiene que ver el dedo más largo del pie, que normalmente es el primero, pero a veces es el segundo.
Sí, señor. En el caso mío es el segundo.
Sí, yo creo que también. Quede por lo menos a 1.5 centímetros de la puntera. Eso lo hace usted con el dedo.
¿1.5 centímetros en un pie de un bebé? Es muchísimo. Sí.
Es mucho. Y después tiene que ponerle el dedo al niño. Le pone el dedo atrás del zapato, en el talón.
Sí,
tiene que entrar.
Pero le quedan grandes esos zapatos, señor.
Sí, bueno, pero...
Tiene que quedar un poco... Al niño hay que comprarle zapatos, al niño de 8 años, zapatos para 11.
Bueno, pero le baila.
Porque, porque si no, nos gastamos un dineral. Si te sí, vamos a leer, si hay zapatos nuevos que los tenés que tirar. Porque sí, le crece el pie a este desgraciado.
Hasta 5 centímetros por mes puede crecerle un pie.
Sí, sí.
Bueno, pero después le pasan el del hermano. Yo que soy hermano de.
Bueno, pero eso muchas veces la gente tiene un segundo hijo nada más que por no tirar los zapatos.
Sí. Sí, bueno.
Para poder usar todo, la ropa también.
Los dedos de los niños son muy elásticos. Así que si el zapato le va pequeño, sus dedos se comprimirán, pero pueden provocar problemas en el crecimiento natural del pie.
Claro, sí. Se le empiezan a encorvar como empanadas con el zapato chico.
Inspecciónele el pie. Inspecciones sorpresa. Pareja de la noche, a ver, mostrame los pies.
No, no es una requisa, señor. Usted va y mira los pies, más o menos.
Para,
señor,
que no haya zonas enrojecidas. Bueno.
Sí.
Ante la duda, mejor unos zapatos un poco grandes que unos ajustados. Eso sí. Eso sí. No deje que los chancletee los zapatos el niño. Y, qué pero mala costumbre.
¿Qué le dice? ¿Taco planta punta como el viejo Hucha?
No, pero al ponérselo,
sí.
No se los pone, el niño no se los termina de poner.
No, se los pone de adelante y de atrás no.
Y atrás no, le pisa el contrafuerte y anda con los zapatos como chancleta. No sé de dónde sacaron esa costumbre.
Sí.
Los deforma todos.
Los niños van madurando su manera de caminar hasta los 7 años. Después sus parámetros serán parecidos a los de un adulto. En algunas ocasiones se pone de moda una manera de caminar.
Sí.
Por ahí se pone de moda caminar uno ladeándose todo.
Sí.
Arrastrando los fanguses.
En una época los cancheros de Buenos Aires caminaban.
Claro, se llamaban los caqueros.
Sí, claro.
Sí. Todos los cancheros de Buenos Aires caminaban arrastrando las patas y con los codos haciendo un poco así, se peinaban todos para allá. ¿Qué tal? ¿Qué onda?
Sí.
¡Qué cosa, Dios mío! Bueno. Utilice calzado ancho, anchordoqui, que se adapte a la forma del pie, sin angulaciones, sí. A mí démelo sin angulaciones.
Pero tiene que tener una curvatura, sí, con el arco.
Claro. Ahora, ¿a usted qué tipo de zapato le gusta más, así como de elegancia?
A medida que pasan los años, cada vez me fijo más en las suelas de los zapatos. Ya los zapatos de suela propiamente, no los uso más.
¿Usa de goma?
De goma, directamente, aunque tenga que ir a un casamiento, de goma.
O de fieltro.
Perdón, nunca le vi un zapato ni de suela puesto. Como tampoco nunca lo vi en un casamiento, no sé.
Bueno, pero claro. Digo, son cada vez más incómodos esos zapatos duros de la antigüedad.
No se usan, sí, más. No, casi que no hay más, ¿eh?
¿Qué no? Sí.
Lo siguen vendiendo, pero no se venden porque la gente no los tiene puestos. ¿Dónde están? Yo no lo veo en la casa.
Bueno, usted porque no va mucho a casamientos.
No.
Así como los macanudos.
Pero sí. ¿Cuántos casamientos tienen su vida que no sea el suyo? ¿Cuántos?
¿Por qué? Hay una justamente edad, el mío no lo he tenido.
Bueno,
escúcheme, hay una edad.
¿A cuánto fue? Dígame cuánto.
Entre los 30 y 40 años hay una edad donde se casan todos.
Sí, señor. Tenía un casamiento toda la semana.
Sí, señor.
Me voy, que ahí fue la época que más zapatos me compré.
Ahora están de moda unos zapatos que son mucho más largos de lo que tienen que ser.
Sí. Sí. Finitos y tengo largos. Uno yo. Sí. Tengo uno yo. Parece. Se parecen preparados para dar patada.
Y esos van combinados con pantalón chupín.
Sí, sí.
El pantalón chupín y ese zapato.
Y ves un zapato que sale ahí, llega hasta. Sí. Bueno, busque materiales que no sean transpirables. Mira, no es el material que transpira, son los pies, señor.
Sí, claro.
Bueno, claro.
¿Usted le transpira los quesos? ¿Qué quiere que haga yo? ¿Y qué tiene que ver el material?
No, pero el niño vio. Hay niños que padecen sudoración dental.
Sí, claro.
¿Qué tal, doctor? Aquí le traigo a mi hijo que tiene sudoración, ¿qué?
Plantal.
Sudoración.
Sudoración plantal, que le sudan las plantas de los pies.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, nosotros eso lo tratamos con un calzado ortopédico.
Sí. Me imagino que con toalla del lado de dentro.
Son especiales, casualmente, si usted lo prefiere, yo trabajo con una ortopedia.
Sí.
Se los puedo mandar a hacer y lo pagan cuotas.
Ahora, sí. Pero escúcheme, esos
que... ¿Por qué no? ¿Qué clase de poligrillo usted cree que somos?
No, son unos zapatos un tanto...
¿Vos porque me viste dormir en casa de unos alemanes adorables?
Bueno... entonces, si usted es adinerado, bueno, lo paga al contado perfectamente.
Pero escúcheme, estuve
paga
viendo
los 60.000 pesos en efectivo y al contado.
Pero los zapatos esos que están en la vidriera, ortopédico, sí. Parecen los zapatos de Frankenstein.
Bueno, sí. Porque vienen adaptados, tiene un filtro. Usted va a ver que tiene una suela gruesa, bien adaptado porque tienen filtros, distintas capas de filtros, que sí, la sudoración. La transforma en una gelatina.
Pero, claro, ¿y eso qué? ¿Se dona después?
No, señor, usted después la repone. Saca esa gelatina y pone...
Le voy a comprar una bollero que venden por ahí, valen 25 pesos. En verano las sandalias deberían ir bien atadas y, si es posible, sin elementos entre el primer dedo y el segundo. Claro. Ah, tiene razón. El cuero metido ahí te corta el pie en dos, señor.
Nunca pude usar las hawaianas, las ojotas hawaianas con una goma entre los dos dedos. Nunca las pude usar.
Son chatas.
Sí, y yo soy de empeine alto y me tironea un montón donde van los dedos.
Ahora, discúlpeme, usted lo que tiene es un pie, porque tiene empeine alto. El dedo es segundo más largo que el primero.
Claro.
Las cosas dobladas, que le transpira, o sea...
Bueno, retengo líquido además, tengo que tomar poca agua para que no me transpire el pie.
Y pero se le va a resecar, ¿eh?
Bueno, claro, anda sediento todo el
día. El pie seco, que es peligroso también, ¿eh?
Bueno, sí. Pero escúcheme, yo me tomo un litro de agua y se me va medio litro a cada pie.
En cada pie, sí. Bueno, todo eso es así, lo que le digo, ¿no? Usted se hace atender, hágase atender por un zapatero especialista cuando va a la zapatería. Especialista en niños.
Bueno, hay zapaterías infantiles.
Claro.
Que tienen banquitos.
Para los más chiquitos, calzado Carlitos.
Y para los grandotes,
calzado Carlote.
Bueno, porque tenemos nosotros adaptado todo para los niños, con bancos de colores, con cosas divertidas, música de niños.
Sí, hasta el calzador tiene...
Calzado bandolero. Calzado bandolero. Sí, había una especie de semi-jingle que iban acompañando, el locutor decía cosas y por ahí aparecía calzado bandolero.
Para los niños.
Para los niños. Siete vidas también estaba.
Ah, muy bien.
Porque duraba mucho. Ahora, no, para un calzado infantil que dure mucho, no significa tanto, porque enseguida lo tenés que tirar.
No, ahora usa las zapatillas que tienen los niños más chicos, una suela luminosa que pisan y se iluminan.
Sí.
Son intermitentes, como una baliza.
Y viajan por ahí a lugares donde los niños, donde no han llegado esas zapatillas, y los otros niños los envidian.
Y bueno, claro. Y ni le cuento los que tienen las zapatillas, que en el taco tiene una rueda.
Ajá. Sí, hay zapatillas que son patines, ¿no vio?
Sí, levanta la pata de la punta del pie y se desliza con la rueda trasera.
Sí, y se rompe la crisma.
Y sí, porque no, a veces...
Algunos lo manejan muy bien, ¿eh?
Y sí. Bueno, estamos muy atrasados hoy, ¿eh?
¿En general, dice usted?
Sí, en general. Y sabe que no estamos seguros de que este programa sea realmente...
El de hoy.
El que está saliendo al aire.
Bueno, en algún momento va a salir, tenemos que dar la prueba de vida.
Claro.
El caso del día de hoy es que se han establecido restricciones horarias por el
claro. Trabajo. Sí, señor.
Muy bien. Vamos entonces a encontrarnos con Moreira.
Por favor.
Dale.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Creo que Manuel Moreira ya está conectado vía coaxil, ¿es así?
Sí, ¿está sí, en condiciones estoy. De emitir, Manuel?
Acá estoy emitiendo. Aquí bueno, estoy.
Ya nos dimos cuenta. ¿Cómo le va?
¿Cómo, bien, muy ¿cómo bien. ¿Cómo anda, Manuel? ¿Salió muy del bien. Armario?
Sí, ya salí del armario.
Lo estábamos esperando.
Sí, sí no, pero
usted, usted tiene mucha experiencia en estadías en armarios, propios y ajenos.
Es verdad, sí, sí. He pasado momentos muy cálidos y otros incómodos en sí, armario. Claro. Bueno, como todos, siempre, como todos va.
Pero lo bueno es que si usted tiene la guitarra colgada,
sí,
la tiene a mano en el armario también.
Sí, la guitarra en el ropero todavía está colgada.
Claro, la tiene ahí y entonces.
Es que en realidad las guitarras que quedan ahí son para que alguno se esconda y pueda cantar alguna cosita, ¿no?
Qué bueno. Sí, los amantes que se ocultan en el ropero y son músicos suelen ver la guitarra colgada y no pueden.
No, resistir. Es más fuerte, la más fuerte que eso.
Y ahí es donde los descubren.
Claro, delatan su condición.
Sí, claro, claro. El marido enseguida dice, esa milonga, dice, la guitarra no puede tocar sola.
No,
no.
Deja que te explique, dice la mujer. Pero no. Se ha roto definitivamente ese matrimonio.
Bueno, Moreira, mañana viene el trío sin nombre.
Mañana viene el trío y quiero decirles que todavía quedan un montón de canciones de series para pedir.
Sí, ah, sí. Bueno. Sí. Hay muchas cosas sin pedir todavía, ¿eh?
Sí, sí señor. Sí, sí. Y pueden hacerlo por WhatsApp al 6585-5580 y si no por redes nos encuentran como La Venganza Radio. Y ahí lo escriben.
Y pueden pedir eso y canciones cualesquiera también,
en
¿no?
En general.
Sí, en general.
Bueno, ahora si le parece, lo convocamos al Sordo Gansé.
Por favor.
Y ya llega a los estudios de AM 750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El Sordo. El Sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gansé.
Buenas noches, maestro. Bienvenido, Moreira.
¿Cómo le va?
Bueno, a ver, le piden un momento.
Un momento.
En el Facebook. Sí, momento, no me diga Manuel.
Momento, señor.
Sospecho que en el sentido musical.
De ah, eso. Yo creí sí. que quería. Bien.
Bueno. ¿Podemos arrancar?
Por dale. Sí.
Adiós. Qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu manos no tiemblan, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, también en el Twitter, estamos del mismo modo denominados, arroba La Venganza Radio. Y en Instagram, como La Venganza Será Terrible. Le piden Lloró como una mujer para Aldo.
Discúlpeme. No.
Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Me engrupiste bien de bote con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba hablar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el morte y dejaste sin la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral, como entró a escasear el viento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedas en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilarte un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pa' ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, Arrabal Amargo puede hacer.
Ah, qué bueno.
Ya que está.
Dos tangos seguidos, ¿qué se piensa?
Ya que está.
Ya tenga la trompeta, vaya calentando la trompeta. Sí,
sí, bueno, a ver, Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
tu sombra es tortura, mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llena mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva están en flores para quererte
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Y ahora sí, lo prometido, lo que pide toda la gente. Sí,
muy bien.
Por la vereda del sol, por ejemplo. ¿Se la sabe?
Okay.
¿Esa es?
Sí, 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 sí.
Bueno, a ver. ¿Pedidos?
Sí, sí, lo
uno,
que quiera.
Nos tenemos que ir casi.
Sí, sí.
Pero le pedían Misty, por ejemplo, que es con trompeta.
Sí. Ok.
Y después nos vamos con otra.
Dale, más breve, la, hacemos Misty, ¿eh?
Sí. Bien.
Bueno.
Bueno, y ahora sí, nos marchamos seguramente con algo festivo que haga inolvidable nuestro paso por la radio.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.